COPE, estar informado.
You empowered me, you made me strong. Built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees.
3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Segunda hora de la noche, 3 horas por delante de programa. Vamos a hablar del amor. No os escondáis porque a todos nos gusta en alguna de sus formas el amor, ¿eh? Yo sé que a algunos da mucha vergüenza hablar de vuestros sentimientos personales y no vamos a
nosotros ninguno.
A ti ninguna. A ti no te da vergüenza absolutamente nada.
Yo ya la perdí hace mucho tiempo.
Efectivamente. Pero hoy vamos a dedicar un espacio especial porque se ha editado un libro que se llama Amor del Bueno, que en realidad es como debería ser el amor siempre, ¿no?
Siempre.
Con el subtítulo Cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo. Va prologado por María Jesús Álava Reyes y está escrito por Mila Cahué, que está aquí con nosotros en la noche de COPE en el estudio. Mila, buenas noches.
Buenas noches.
Y muchas gracias por acercarte a presentarnos tu libro. Un libro que habla del amor, un libro que es lo que muchas veces se dice, lo que mueve el mundo es el dinero. Bueno, el dinero, digamos, que estropea el mundo, lo que mueve el mundo yo creo que es el amor, ¿no?
Hombre, yo creo que hay una premisa fundamental, que es que cuando nos vamos ya de esta vida, lo que nos queda es la calidad de las relaciones que hemos tenido. Y la calidad de las relaciones que hemos tenido viene fundamentada por el amor del bueno, por esa sensación de haberse sentido querido, de haber amado. Y la verdad es que nos encanta porque, bueno, como explico un poco en el libro, el amor significa vida. Para el cerebro le gusta tanto esta emoción en la que se siente confiado, uno se puede sentir confiado y seguro, porque en un contexto en el que tú te sientes confiado y seguro, quiere decir que es donde se puede desarrollar la vida, tu vida. Ya hablo de cualquier tipo de amor. Y entonces, claro, el cerebro lo que quiere es la supervivencia del individuo, luego la emoción, el amor es la emoción que le vuelve loco. Y por eso a todos nos fascina, porque significa nuestra supervivencia, nuestra vida, lo más placentero que podamos encontrar. Y por supuesto, siempre en las relaciones con los demás.
¿Venimos con el chip del amor incluido o nos tienen que enseñar desde pequeños a amar? Lo digo porque a veces escuchas, ves, conoces historias de gente que ha sido un poco maltratada durante su vida y que sin embargo son capaces de darse completamente, ¿no? Y da la sensación de que si uno no ha recibido amor desde pequeño y es capaz de en algún momento de su vida abrirse a él y darlo, es porque tiene que venir un poco de serie, ¿no?
Efectivamente, pero fíjate que en el libro la línea base de todo el libro es que el amor es un sentimiento y amar es una conducta. El amor como emoción, como sentimiento, viene de serie, igual que viene el miedo, la tristeza, la ira, son emociones, son señales que nos da nuestro cerebro para adaptarnos a un contexto. Esto técnicamente es así de sencillo. Cada emoción significa una cosa y el amor significa estamos en un contexto de confianza y seguridad. Relájate y disfruta. Bien. Pero amar es distinto. Por ejemplo, yo suelo decir que a mí cuando alguien me dice es que yo quiero mucho a una persona o esta persona me está diciendo que me quiere mucho, digo, vale, te lo compro. Yo no puedo negar la emoción, el sentimiento. Pero sí te puedo decir si te están amando bien o no por las consecuencias de lo que veo en tu vida. Si tú hablaras chino y yo te estoy viendo y te veo destrozado o destrozada, triste, se te está cayendo el pelo, tienes úlcera, por mucho que me digas que quieres o crees que te están queriendo, lo que estás recibiendo no tiene nada que ver con el amor. No tiene nada que ver con saber amar bien.
No te hace ningún bien. Y Mila, hablabas de muchos tipos de amor. ¿Cuál es este amor del bueno?
Es que esta es la pregunta del millón. El amor, mira, es que es lo que decía Lartaúna una ahora. El amor solamente puede ser del bueno.
Por supuesto que
porque
sí.
Porque lo demás, lo que no es bueno, lo que nos hace de daño, etcétera, pues puede ser chantaje, puede ser maltrato, como decías tú.
Sucedáneos en cualquier caso.
Son sucedáneos. No, son cosas a las que llamamos amor, pero claro, ahí nos empezamos a confundir. Y fíjate con lo que decías antes, Lartaúna, del miedo y todo esto. Explico en el libro cómo a veces asociamos cuando un niño está en un contexto con su familia en el que tiene miedo porque le maltratan. Y entonces, pero claro, un niño tiene que pensar que sus padres no le pueden maltratar porque son los encargados de su supervivencia. Y empieza a confundir miedo con amor, o se adapta. Es decir, estas conductas que a mí me están dando miedo como emoción, pero yo no puedo salir corriendo, porque mi supervivencia depende de mis padres. Luego empiezo a interpretar
que eso es amor.
Eso es amor, porque además todo el mundo me dice que mis padres me quieren y que yo tengo que querer a mis padres. ¿Qué ocurre cuando somos mayores? Que cuando sintamos todas las emociones relacionadas con el miedo, hemos aprendido a asociarlas, a llamarlas amor. Y así se confunde. Así es una de las grandes confusiones.
Así pasa lo que pasa.
Que se entra en relaciones en las que en vez de hacer lo que habría que hacer, que es salir corriendo, uno se mete de cabeza pensando que se ha enamorado profundamente.
Porque los miedos en tu libro ocupan una parte importante. Los miedos y bastantes tipos de miedos muy asociados al amor, que la verdad es que qué cosas, ¿no? Poder encontrar la felicidad, digamos, no voy a decir plena, pero una felicidad constante, una felicidad bonita en el amor, y sin embargo, alrededor, esos pequeños diablillos de todo tipo, vestidos de todos los colores, que nos van rondando, dependiendo un poco también de cómo estemos configurados, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Bueno, el capítulo de los miedos fue, os lo voy a confesar, he tenido que hacer mucha manicura y pedicura porque era para hablar y hablar, hablar y no terminar.
Era casi para un libro.
O tres.
O tres. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que cuando estamos en una relación de pareja, una relación íntima, afectiva, nos volvemos transparentes y entonces se pone de manifiesto todo lo que sabemos y todo lo que no sabemos hacer, todo lo que nos da miedo, todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos ha rodeado, todo lo que ha configurado nuestros filtros, nuestras ideas, de pronto, plop, salen. Y si se ajustan con la persona con la que estamos, miel sobre hojuela, pero a lo mejor no, que luego es otra de las cosas, otro de los capítulos del libro, que es lo que hemos aprendido de pequeños y no nos sirve de mayores. Es decir, si de pequeñitos hemos aprendido que cuando quiero el bollo me tiro al suelo, que cuando quiero el coche armo la pataleta y además hago
hasta
todo
que
tipo,
me lo den.
Claro, pero ¿y con mi pareja me voy a portar igual? Mi pareja no tiene por qué aguantar mi mal carácter. Y si me enseñaron a ser así, porque el gen del mal carácter no existe. Uno aprende a tener mal carácter.
Es adquirido.
No hay gen del mal carácter.
No.
Así que el Artaun no tienes excusa ninguna.
Oh, yo lo uso mucho, eso.
Eso se aprende a ser así. El Artaun, hay que aprender otra cosa.
Es adquirido.
Entonces, bueno, pues si mis padres me lo aguantaron, mi pareja no tiene por qué. Y lo que hay que entender es que yo no soy así, que puedo aprender a ser de otra forma. ¿Y qué contexto mejor que el del amor para cambiar las cosas que hay que cambiar?
¿Pero y quién te hace ver esto, Mila? O sea, ¿quién te hace ver a ti, si eres de esa manera, de esa determinada manera de ser, que eso no está bien?
La gran pregunta es, ¿no lo ves tú?
Claro.
Es que el amor empieza por uno mismo. Uno es muy consciente o debería ser consciente de lo que hace o no. Cuando tú haces algo y ves que el efecto de lo que haces, lejos de producir algo positivo o lo que tú desearías, va creando conflictos, devastando, enseguida nos ponemos la coraza de porque es por tu culpa, porque has sido tú. No. Hay que empezar a analizar y a ver las cosas desde yo aquí en este contexto, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Y qué parte de las consecuencias de lo que ocurre son mi responsabilidad? Habrá una parte que no, pero hay una parte que seguro que sí. Desde luego, de la de dar voces, soy yo responsable.
El otro día estaba escuchando en un bar cercano aquí en la COPE que estaban hablando un chico y una chica, bueno, ya de una cierta edad, pero estaban hablando pues de sus relaciones personales, no entre ellos, que eran amigos, sino con sus parejas, y una de ellas, la chica, decía, a fulanito lo dejé porque me di cuenta enseguida que no tenía intereses en la vida, que no tenía hobbies, y que era un tío muy aburrido. El aburrimiento se puede combatir, porque tú de eso también hablas, del aburrimiento, claro. En la pareja hablas al final del libro.
Es que aprender a ser es muy importante. Y mira, sobre todo
es un poco lo que acabas de decir ahora.
Claro, pero tú fíjate, en el libro pongo un ejemplo. A ver, es que es un tópico, ¿no? La relación de pareja es que al final te dejas de querer, es un aburrimiento. Y yo siempre suelo comentar, pero es que la relación en sí no es nada. Si tú eres una persona aburrida, tu pareja será aburrida. Pero si tú eres una persona que sabe ver en tu pareja cada día algo distinto, como quien sale a pasear todas las mañanas y cada mañana
y encuentra algo bonito,
tiene un amanecer distinto, las nubes se colocan de distinta manera, el sol sale distinto, los pájaros vuelan diferentes. Si te sabes entusiasmar con algo tan sencillo, tu vida no es aburrida, es más, lo podrás contar entusiasmado. Pero si eres de las personas que ante esos amaneceres, ante esas personas maravillosas que la vida pone a tu lado, eres incapaz de mirar, de disfrutar a quien tienes delante y además vivirlo y luego expresarlo, pues realmente se nos estarán pasando muchas cosas muy bonitas.
Desde luego que
de
sí.
De nuevo, volvemos a que somos nosotros los que tenemos que aprender a mirar con los ojitos, abrir las orejitas y disfrutar.
Mila, estamos en fechas complicadas. Tú trabajas en un gabinete de psicología, sí. Y estamos hablando antes a micrófono cerrado que esta época se las trae lata, ¿no?
Es la época del año en la que más tensión trae la gente, pero de auténtico límite casi, ¿no? Porque tenemos...
¿Más que la vuelta de vacaciones?
Sí. Porque
suelen decir que la vuelta de vacaciones es cuando más divorcios y separaciones se producen.
Es cuando, pero sí, pero se puede hacer de una manera paulatina. Pero vale. Lo que tenemos, bueno, la gente que no quiere, que se niega, que ya es la enésima vez que ha cedido a estar con una persona con la que no quiere estar, que su pareja no está resolviendo bien el hablar con su padre, su cuñado, su madre, etcétera. Y es muy importante, yo doy pautas para que tiene que haber una muy buena comunicación previa entre pareja. ¿Qué hacemos en estos casos? Y bueno, pues a lo mejor tengo que estar pasándolo y decir, venga, vale, por momento protocolario, pero que luego haya ese puntito en la pareja de, bien, lo hemos conseguido, sí, que se refuerce, somos unos campeones, venga, ahora ya nos vamos tú y yo a otro sitio, que el mal trago por lo menos se pase en pareja y que estos momentos por lo menos refuercen la relación, lejos de dejarla dañada, que haya un gestito de complicidad que te haga querer seguir estando con la persona con la que estás, pues, porque es con quien realmente superas las dificultades y con quien cuando hay que pasar momentos no agradables sabes que está ahí para poner el hombro, para decir, venga, aquí estoy, vamos juntos y luego tú y yo ya haremos algo que nos guste a los dos.
Estás hablando de comunicación, comunicación en la pareja. Muchas veces te encuentras a personas que se quieren mucho, que se llevan bien y que sin embargo tienen dificultades en la comunicación.
Ocurre con muchísima frecuencia. ¿Y, fíjate
¿Y qué
que,
hacer?
Pues como aprender a comunicarse bien.
Pero se puede aprender a comunicar, qué sé yo, a los 50 años.
Mira, yo por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo del libro, sí, al que me decís. Tú llegas todas las noches a tu casa y te encuentras con las luces del salón encendida. Uh-huh. Y que le vivís tu pareja y tú, sí, y tú sabes que tú no has ido. ¿Qué le quieres decir a tu pareja?
Bueno, si es la primera vez le diré, cariño, por favor, vamos a ahorrar un poco en luz. No tiene mucho sentido que estén las luces encendidas todos los días, ¿no?
Bueno, muy bien. ¿Y si es la quinta o la sexta?
¿La quinta o la sexta vez? Pues mira, posiblemente... Voy a poner un ejemplo de verdad. Quiero decir,
oye, el de las luces es de verdad.
No,
es un clásico.
De verdad, que me pasa a mí.
Ah, vale,
que me pasa a mí. Yo hago las cosas infinitamente mejor, peor que mi mujer. Pero hay una cosa de mi mujer que hace que a mí, que yo la llevo fatal, que es dejar las puertas de los armarios abiertas continuamente. Entonces yo voy a la cocina, me voy dando con los picos de las puertas, en fin, un lío. Vale. Entonces, durante un tiempo, pues se lo estuve echando en cara un poco y no agresivamente, pero ya un poco levantando la voz diciendo, bueno, ya está bien con las puertas. Es que he decidido que mi mujer es de dejar las puertas abiertas.
No, yo creo que tu mujer te quiere decir algo, ¿eh?
No sé. Si quiere que me deje la puerta abierta de casa, que ya salgo y no vuelvo, pero...
Es una agresividad pasiva,
¿no? No, entonces, claro, dices, a la quinta vez, ¿qué haces? Pues una de dos, o montas un follón, que es lo que una persona... No digo que esté bien, digo que puede ser lo que el ser humano puede hacer, ¿no? Montar un día un follón de tal, o no darle mayor importancia y pensar que todos tenemos defectos y que las puertas de los armarios van a estar abiertas hasta que la vida nos separe, ¿no?
¿Son las dos únicas opciones que se te ocurren?
Hombre, hablar.
¿Por ejemplo? ¿Cómo? Pero,
es no, que eso es muy importante. Tranquilamente. Lo que pasa es que si al día siguiente vuelven a estar abiertas,
no,
ya no vuelves a hablar.
Claro, no. Pero vamos a ver, tienes que aprender a comunicar de manera que la persona, la otra persona, te comprenda,
sí,
sepa lo que le estás queriendo decir, que entienda que hay un problema y a ver cómo lo solucionamos, ¿eh? Porque es un tema de pareja. Entonces, ¿cómo se lo dirías, Larktown? Venga, vamos a hacer aquí un ejercicio en directo.
Cariño, hemos hablado muchas veces de esto, pero yo creo que deberías hacer un pequeño esfuerzo. Además, así te propones este año. Como yo tengo que hacer, por ejemplo, ejercicio, pues ¿qué tal si tú vas cerrando las puertas de los armarios, de la cocina, de todo?
Belén, ¿cómo te suena? Perdona.
Me suena bien, pero
no
me ves.
¿Sabes por qué?
No te veo. Te falta algo.
Yo, si soy tu mujer, ya me he puesto la defensiva.
Sí.
Porque estás utilizando continuamente la segunda persona del singular. Tú.
¿Y entonces qué hacemos? ¿Cerramos las puertas?
Primero, mira...
Hay que dar algo a cambio.
No, vamos a empezar.
Eso ya lo he dicho.
Vamos
así.
A empezar.
Al igual que tengo que hacer
primero,
yo ejercicio.
Vamos a ver. Primero, yo sé que luego la gente me dice, jope, para decirlo de las puertas hay que hacer todo lo que vamos a hacer ahora.
No, pero está bien, vamos a aprender.
Pues sí, porque cuando uno aprende, pues sí, es un poco como ortopédico. Pero es que luego cuando aprendes a hacerlo ya,
sale
muy rápido. Entonces, primero, Larktown, ¿exactamente qué es lo que le quieres decir a tu mujer? ¿Que si es una despistada? ¿Que
no,
si hay
que
ver? ¿Que ya estás harto? ¿Qué le quieres decir?
Bueno, que me irrita un poco porque me ha pasado más de una vez que me he chocado con las puertas de los armarios y que además, no sé, en cierta forma me molesta.
Ahí nos hemos adelantado. ¿Le quieres decir que las puertas se quedan abiertas?
Sí.
¿Que suponen un problema?
Sí.
Vale, punto, técnicamente. ¿Cuándo se lo vas a decir? Importantísimo.
Pues me imagino que en un momento de relax, cuando los niños estén acostados, hayamos visto un capítulo de una serie y estemos pues en paz y armonía, ¿no?
¿Por la noche a última hora?
Sí.
Mal. Si podéis un cafetito o un desayunito, un sábado mejor, porque por la noche estamos muy cansados, no nos apetece pensar, queremos relajarnos. Así que ni por la noche a última hora, ni en el coche a ser posible, ¿vale?
Vale.
Entonces, quedamos para tomar un cafetito, pero que estemos bien y con la cabeza despejada. ¿Por qué se lo quiero decir?
Porque realmente me incomoda, me siento molesto.
Exacto. Y porque te estás dando golpes y, oye, claro, te puedes un día abrir la cabeza. Bien. ¿Para qué se lo quiero decir?
Para que me tenga en cuenta.
Mm-mm.
¿No?
Mm-mm.
Para que lo haga.
Para ser posible que estén las puertas cerradas.
Sí.
Fíjate la diferencia en matriz. Para que lo haga o para que las puertas estén cerradas. Estoy describiendo.
Para que las puertas estén cerradas, de acuerdo.
Muy bien.
Te sigo.
Y ahora viene la parte fetén. ¿Cómo se lo voy a decir? Y empezamos. Describe. Yo voy a ser tú, el Artaun,
¿sí?
Y tú eres tu mujer.
Sí.
Mira, estoy viendo que últimamente están las puertas de la cocina continuamente abiertas y me he dado 2 o 3 golpes. Hasta ahora estoy describiendo. Uh-huh. Es cierto también que de este tema ya se ha hablado en varias ocasiones, creo recordar, ¿no, cariño?
Sí, sí, así es.
Muy bien. Estoy describiendo, fíjate, no estoy utilizando ni la segunda persona del singular, ni te estoy acusando, ni te estoy dando ninguna orden. De momento estoy diciendo lo que está ocurriendo. Segundo, dile lo que piensas o cómo te sientes. Pues, por un lado, me siento un poco molesto porque creo que ya lo hemos hablado, pero también porque me estoy dando golpes y la verdad es que me resulta muy incómodo irme encontrando con esto. Además, tengo miedo que a lo mejor un día me voy a sacar un ojo o me hago una brecha importante.
Uh-huh.
Y tercero, le dices lo que te gustaría. Entonces, yo, a ser posible, me gustaría ver que nos encontremos las puertas cerradas. Como es un tema del que tú y yo ya hemos hablado, no sé si es que tienes alguna dificultad para cerrarlo, no sé qué ocurre, no sé, tú cuéntame, a ver de qué manera podemos solucionar el tema de las puertas abiertas, porque...
Hombre, ya sabes que yo voy con los críos y con todo, voy a todas partes con prisa.
Claro, entonces, ahí pues... te va a decir ella que yo creo que se despiste.
Bien, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a generar alternativas de solución. Porque si no, estas cositas, es decir, tú quieres que te tengan en cuenta, te quieres sentir querido, te quieres sentir atendido, porque si no, poquito a poco, con estos pequeños gestos,
uh-huh,
son una tontería, pero son los cotidianos. Uh-huh. Si veo que mi pareja ni siquiera tiene, le estoy diciendo, se lo estoy diciendo bien, que además me puede hacer una herida, y veo que mi pareja pasa, no me estoy sintiendo querido. Y la clave de que las parejas funcionen no es si yo te quiero mucho, es si los dos se sienten queridos recíprocamente. Si yo veo que yo hablo contigo y que efectivamente haces ese esfuerzo por cerrar las puertas, pues no sé, pondremos una campanita o ya veremos, y tú vas cerrando y yo te ayudo, y esto lo hacemos como un juego, pues fenomenal, y al final lo conseguirá. Pero por lo menos tú te sientes atendido y ella también se siente querida por ti, porque tú no la has ofendido, no la has echado nada en cara, no le has dado órdenes, entiendes que va con prisa y despistada. Como entiendes que va de prisa y despistada, vamos a sentarnos a ver qué alternativas generamos.
Listo.
Hasta que consigamos que las puertas estén cerradas. Luego ya te tocará a ti algo.
Te voy a decir una cosa, Mila. Sorprendentemente, más que aprender la técnica para decirle a mi mujer que cierre los armarios, lo que he aprendido es... la forma en la que acercarme mejor a mi mujer.
¿Qué es?
O sea que, que en lugar de ver qué tengo que hacer con mi mujer, he visto en tus palabras lo que tengo que hacer conmigo.
Efectivamente.
Eso me lo reservo. Quiero decir que me ha servido de mucha enseñanza este pequeño juego que hemos hecho, ¿no?
Yo, fíjate, con esta terapia psicológica en directo que estamos haciendo,
esto, vamos, es consulta pura.
Me he dado cuenta de lo importante que es la paciencia.
Absolutamente.
Con todo lo que le acabas de decir al Artaun, ya no solo en el amor, creo que en todo en esta vida, y creo que somos muy poco pacientes.
De menos 10 a 0, ¿cuánta paciencia tengo yo, Belén?
Poca.
Menos 10 más.
Pero yo también, yo lo reconozco. Además, creo que vivimos en una sociedad en la que queremos algo y lo queremos ya. O sea, estamos como metidos en una vorágine y necesitamos paciencia. Y tendremos que aprender a ser pacientes.
Pero sabes que lo que genera la impaciencia es mucha frustración.
Sí.
Y la paciencia es una de las cosas que te producen más satisfacción y más placer en la vida.
¿Se puede aprender a ser paciente?
Absolutamente.
Ay, Dios mío.
Yo creo que hay que volver a llamar a la Mila y que nos haga otra terapia.
La vida te viene y te dice, aprendiendo, y si eres impaciente, toma, te voy a poner situaciones para que aprendas a ser paciente. Pues a aprender, eso es vivir.
Pues ha sido un placer hablar de amor del bueno. Cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo, del libro de Mila Acaue, que está prologado además por María Jesús Álava, que estuvo hace poco aquí también con nosotros en JDJ Editores. Mila, todo el éxito del mundo y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, y quiero aprovechar para desearos un muy, 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 muy feliz 2015, que haya mucho amor del bueno.
Gracias, Mila.
Gracias.
Feliz año.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. ¿Qué necesitan las noticias?
Seguimos pendientes, por supuesto, de la información en esta mañana en la que...
Por supuesto, alguien que las cuente, pero también invitados que las expliquen.
Ha venido Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, para hablar de salud, de ciencia...
Y cualquier cosa que pasa es prioridad para contártela.
...por ébola en España.
Gracias, Carmen. La última hora estaba ahí, con toda urgencia se le
ha contado
el hospital.
Estar informado.
Esta noche, en el apartado de ciencia que nos toca librar esta noche con José Manuel Nieves. José Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tenemos la suerte de contar con una receta única. Si ya todas las mañanas tenemos las recetas para cocinar el menú del día con Pepe Neto, la de esta noche es una receta muy especial. Es la receta para construir un planeta como el nuestro, como la Tierra, ¿no, José Manuel?
Un planeta como la Tierra, efectivamente. Es una cosa muy, muy curiosa, es casi un divertimento, ¿no?
Sí.
Pero es muy curioso porque los ingredientes que tienen los planetas rocosos como el nuestro, ahora que tenemos muchos más con los que comparar, pues un grupo de investigadores del Harvard Smithsonian en Estados Unidos se han dado cuenta de que la receta sirve, la misma receta sirve, para muchos otros mundos que no son la Tierra, lo cual nos va a ayudar muchísimo en esa búsqueda de otra Tierra en la cual están empeñados los astrónomos, ¿no? Bueno, podemos jugar a las recetas. Y
es curioso porque está dando cuenta ahora, según hablabas, de que hablando de recetas, de astrónomo a gastrónomo tampoco hay tanto. Hay una G.
La
G de gravedad.
De gravedad, efectivamente. Bueno, pues si hacemos este juego, podríamos hacer la receta siguiente. ¿Qué es lo que se necesita? Vamos a imaginar que vamos a hacer una Tierra en miniatura.
Sí.
Y entonces necesitamos una taza de magnesio. Eso va a empezar. Otra taza de silicio. Luego dos tazas de hierro y otras dos tazas de oxígeno, que es importante sobre todo para la vida y para muchos otros procesos. Luego hay que añadirle también media cucharadita de aluminio, media cucharadita de níquel, media cucharadita de calcio y un poco menos, un cuarto de cucharadita de azufre. Y al final necesitamos un chorrito de agua, si es procedente de cometas o asteroides, mucho
mejor, ¿no?
Mucho mejor. Y luego viene lo que es el método de preparación de nuestro planeta, ¿no? Ya tenemos todos los ingredientes preparados. Y entonces lo que tenemos que hacer es mezclarlos bien todos en un bol bastante grande.
Sí.
Los mezclamos, los amasamos bien con la mano hasta que tengamos una bola redonda. Esa bola después hay que colocarla, y ahí viene una cosa un poco difícil, en la zona de habitabilidad de una estrella parecida al Sol. La zona de habitabilidad es la distancia precisa a una estrella para que pueda darse agua en estado líquido y no gaseoso, que se evaporaría, como pasa en Venus, que está más cerca.
Eso es una cuestión de temperaturas.
Claro, de temperaturas. Entonces la tenemos que dejar ahí, alrededor de una estrella joven, ya no hace falta mezclar más, la dejamos. Ahí hay que calentar toda esa masa hasta que se convierta en una bola brillante al blanco, o sea, una bola ardiente emitiendo mucha luz al blanco. Hay que hornearla durante unos cuantos millones de años, al que tenga paciencia, ¿no?
Sí.
Y después enfriarla hasta que vaya pasando esa bola blanca que tenemos, vaya pasando, pues se vaya enfriando, pues del amarillo, después al rojo, y se forma una especie de costrita marrón con tonos dorados en la superficie, ¿no? Que eso va a ser la corteza terrestre. Ahí ya no emite más luz, nuestra bola ya no emite luz. Lo que tenemos que hacer en ese momento es sazonar toda esa mezcla con un poquito de agua, que procedería de cometas o de asteroides, y con compuestos orgánicos que probablemente también procedan de la misma fuente, de cometas o de asteroides. Y ya solamente queda esperar. Nos apartamos y esperamos unos cuantos millones de años más para ver qué es lo que pasa. Y si todo ha salido bien y la receta ha sido la correcta y todo funciona, pues veremos como una fina capa, como un glaseado que aparezca en la superficie, que será la vida que se ha formado en este nuevo mundo, ¿no? Esa es la receta.
¿Y la atmósfera?
La atmósfera viene después, porque toda ese agua que echamos, a medida que vamos echando esa poquita agua al final de la receta, el propio calor que tiene la bola hace que se vaya evaporando y se vayan formando nubes y se vayan formando los océanos. Entonces, en ese momento, se comprime al soltar vapor, se va comprimiendo un poquito más y ya se forman estos mares y estas nubes, ¿no? Las partes húmedas, ¿no? Y después, ya te digo, simplemente esperando, pues si tenemos suerte, pues se formará la finísima capa, se darán las reacciones químicas necesarias para que todo eso se transforme en vida, ¿no? Bueno, esta receta, que se conoce desde hace bastante tiempo, el hecho de ponerlo como receta pues es para ilustrar un poco mejor, ¿no? Para que se entienda bien, pues resulta que estos astrónomos del Harvard Smithsonian se han dado cuenta de que funciona también para otros planetas, para planetas rocosos, pero no para cualquier planeta, sino para los que tengan unas determinadas condiciones. Primero, que sean rocosos, que hay que determinarlo. Y segundo, que estén en la zona de habitabilidad de sus estrellas. Y importante, que no tengan más de 1,6 veces el tamaño de la Tierra, porque se han encontrado mundos de muchos tamaños, parecidos a la Tierra, el doble de la Tierra. Hay toda una categoría de mundos de exoplanetas que se llaman las supertierras y que van entre las 2 y las 7, 8 veces el tamaño de la Tierra, y que algunos de ellos son rocosos, ¿no? Pero para que la receta funcione, funciona mucho mejor con los mundos que son alrededor de una vez y media el tamaño de la Tierra, como mucho. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que vamos a poder fijarnos muchísimo mejor en qué tipo de planetas candidatos a ser copias o a ser planetas parecidos a la Tierra o similares a la Tierra tenemos que centrar nuestras búsquedas.
Claro, porque en realidad esta receta que nos dan los científicos del Harvard Smithsonian, digamos, para el ser humano en sí, para que nosotros, digamos, hagamos la prueba o fabriquemos, en realidad no nos vale para nada. Esto no se puede poner como, por ejemplo, se hizo en la investigación esta con para hallar la partícula de Higgs, ¿no?
De Higgs, no, no.
Esto no es trasladable,
hombre,
digamos.
No, se podría hacer. Si se quiere, hay medios suficientes para hacerlo. Pero más que el planeta en sí, que sabemos muy bien cómo se podría formar, porque los materiales son esos, ya está, es saber si ese planeta al final va a formar vida o no va a formar vida. Y experimentos de laboratorio para recrear las hipotéticas condiciones originarias de la Tierra cuando surgió la vida, que hace unos 3.700, 3.800 millones de años, que se dice pronto, es decir, en un estadio muy primitivo, con una Tierra que no era parecida para nada a la Tierra que tenemos actualmente. Si vemos un mundo como era la Tierra cuando surgió la vida en él, si lo vemos ahora, diríamos que es un infierno, inhabitable absolutamente.
Claro.
¿No? O sea, no se parecía en nada. Pero claro, estamos aprendiendo y viendo en qué condiciones eso puede pasar. Y esos experimentos de laboratorio sí se han hecho. Y se han encontrado, ha habido problemas porque aparecen elementos orgánicos y aparecen como si dijéramos, como monstruitos de vida, que no son formas de vida útil como las que conocemos, sino una especie de... ¿Tú has visto la cosa? The Blob.
Sí.
Bueno, pues esa especie, una especie de masa informe de cosa orgánica que se mueve, pero que no sabes decir si realmente está viva, si no está viva. O sea, un amasijo informe. Eso se ha conseguido ya en laboratorio, ¿no? Con lo cual, ese tipo de experimentos sí que se podrían hacer.
O sea, que sobre todo lo que nos vale es para mirar... ¿Cómo hay que mirar hacia afuera, ¿no?
Es un dato más para saber, en la búsqueda, ya te digo, incansable en estos, y se va a intensificar mucho más porque hay una serie de nuevos instrumentos que están a punto de, en los próximos poquitos años, de ser lanzados al espacio y cada vez afinan más para buscar mundos parecidos al nuestro. Bueno, pues nos queda, yo creo, y no es que lo crea yo, es que es lo que dicen la mayor parte de los astrónomos que se dedican a esto, que está muy cerca el punto de encontrar otra Tierra. Ese momento de decir, hemos encontrado un planeta que es como la Tierra, cada vez está más cerca. Podría ser desde ahora mismo hasta los próximos poquitos años.
O sea, ¿y esto de qué nos valdría? Más allá de sentirnos identificados, ¿no?, con un punto en concreto del universo...
Es un objetivo.
Las distancias son tan absolutamente desproporcionadas... que en la realidad y con la tecnología que tenemos hoy en día, valernos no nos valdría de nada, ¿no?
Es un objetivo, Lartaun, es un objetivo. Entonces, cuando la humanidad tiene un objetivo, va a por él. No es más difícil que con los medios que había hace 7 siglos llegar a América. No es más difícil. sobre, y además el que fuera iría comunicado, que antes que los que se fueron a América se marcharon y nadie sabía ni siquiera si iban a volver.
Sí.
Y muchos de ellos pensaban además que se iban a encontrar con un borde y se iban a caer por él. O sea, que eso era un viaje, hay que ponerse en esos momentos.
A ciegas.
Claro, a ciegas absolutamente, suicida y sin regreso. Y se hizo. Y se hizo, no solamente lo hicieron las tres carabelas, sino toda la gran colección de descubridores que tenemos, tanto en España como en otros países, se lanzaron a los mares en busca de lo desconocido.
Lo que pasa es que nosotros hoy en día sí sabemos que si aparece otra Tierra 2, por llamarlo de alguna forma, no sería en nuestro alrededor.
Pero
sería...
tú imagínate lo que sería toda... Porque una cosa sí, o sea, imaginémonos que eso lo tenemos ya.
Uh-huh.
Hemos descubierto un sitio que es como la Tierra.
Sí.
A partir de ese momento, estoy convencido de que muchas diferencias entre países se iban a eliminar. Se iban a empezar a trabajar juntos. Habría un objetivo clarísimo, que es lleguemos hasta allí.
Uh-huh.
Y me da igual. Entonces se pondrían a investigar maneras de viajar más rápido, de nuevos motores, de saber de qué. En cuestión de décadas, probablemente, de unas pocas décadas, se empezaría a aproximar a ese viaje interestelar. Nadie duda de que vamos a hacer viajes interestelares. El problema es cuándo. ¿Quién está invirtiendo lo suficiente obsesivamente para un viaje interestelar si no tenemos a dónde ir?
O sea, que quizás nuestros, por decir algo, tataranietos puedan verlo.
Por supuesto, pero o sea, es que la humanidad además se mueve por eso. Sería un gran objetivo. Imagínate otro mundo entero por descubrir. Sería uh-huh. de repente un objetivo para toda la ciencia, para la humanidad, sería en el que la humanidad trabajaría junta. Y lo mismo que, en otro orden de cosas, lo mismo que si descubrimos que viene un gran asteroide hacia la Tierra y que dentro de 125 años va a chocar y va a ser una catástrofe, nos vamos a juntar todos y vamos a evitar que eso suceda.
Uh-huh.
O sea, necesitamos objetivos grandes. Y ese sería un objetivo enorme. A partir de ahí, se desarrollaría la tecnología necesaria, aunque tardara un siglo en desarrollarse, no es nada. Se acabaría haciendo, seguro, porque se han hecho cosas, cada cosa en su época y con sí. los medios que había, se han hecho cosas igual de grandes o incluso más grandes, ¿no? Si me apuras, porque las hacíamos con muchísima menos información de la que tenemos ahora.
Claro, uno se pone a pensar, por ejemplo, este año pasado que se ha celebrado el centenario de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hace 100 años. Si a una persona de la segunda década del siglo XX le dices... que se va a poder hacer lo del bosón de Higgs, por ejemplo, posiblemente, bueno, pues te tiraría,
sí,
te tiraría
dices,
de loco, ¿no?
O si le dices cómo se va a hacer la guerra dentro de 100 años, simplemente.
Ya.
O sea, que solamente la existencia de satélites, de internet, de realidades virtuales. Bueno, yo me acuerdo cuando empezaron a aplicar las realidades virtuales en la primera guerra de Irak,
¿sí?
Que los iraquíes... colocaban maquetas de cartón de tanques para que desde el satélite se pareciera que había un montón de tanques.
Uh-huh.
Bueno, pues con programas de realidad virtual mandaban a un soldado que en realidad estaba, no sé, en Florida, en un estudio, y lo colocaban allí de pie y se daba la vuelta y miraba y veía que eran estructuras de cartón sin estar allí. O sea, empezaron a utilizar la telepresencia, que es otra cosa que vamos a ver mucho a partir de este año, ¿no? Incluso en los dispositivos de comunicaciones. Es decir, los adelantos están ahí.
La telepresencia, que es como cuando Obi-Wan sale en las Guerras Galaxias y se aparece ahí como
sí,
que
mira,
está en una realidad...
Bueno, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero también es muy interesante. Por ejemplo, una de las previsiones para este año y los tres o cuatro que vienen de IBM Research. IBM es la empresa del mundo que más patentes hace. Trabajan unos 15 premios Nobel dentro de IBM. O sea, no es ninguna broma. O sea, hacen patentes científicas pero brutales.
Sí.
Y entonces están ya viendo que dentro de unos pocos años tendremos de la pantalla del móvil en tres dimensiones con pantallas holográficas. Es decir, pues imagínate que la pantalla la dejas encima de la mesa y del móvil surge una figura en tres dimensiones que es la persona con la que estás hablando, ¿no? Y eso lo vamos a ver tú y yo. A lo mejor lo de la nueva Tierra no llegamos a verlo.
Posiblemente
pero,
no.
Pero esto que te estoy diciendo ahora sí.
Ya.
Y nadie, ¿a quién le ibas a contar eso hace 50 años? A nadie. Es decir, la tecnología va muy rápido. Y si esa tecnología, que es explosiva, o sea, es explosiva, es una progresión geométrica la que tiene la tecnología, pero va un poco por objetivos. Entonces, se invierte mucho en cosas que tenemos a la vista. No se invierte en viajes interestelares, ya te digo, porque es carísimo y sobre todo no sabes para qué.
Claro.
¿Para qué voy a dedicar todos mis esfuerzos
Y si no tengo dónde ir, ¿no?
Si no tengo, o sea, bueno, ponle un sitio, ponle una meta, ponle otro planeta. Es un mundo entero para conquistar. Te aseguro que ahí se haría. Vamos, eso está más que claro.
De una de las cosas que me alegro de tener el programa a estas horas, que son bastantes las razones, no vaya uno a pensar que los que trabajamos de madrugada trabajamos aquí a desgana, ni muchísimo menos, es de que no tenemos niños, porque me imagino que si los niños que nos pudieran estar escuchando en otro momento cogieran una taza de magnesio, una taza de silicio, dos tazas de hierro, dos tazas de oxígeno y se pusieran a amasar, podrían liar la abuela en la cocina de casa, ¿no?
Bueno, cuando tuvieran que poner, no, podrían hacerlo, ¿no? Pero a ver cómo la ponen en órbita de una estrella joven, para que cueza eso, es complicado, ¿no? Pero hay condiciones de laboratorio, por ejemplo, hay laboratorios en Estados Unidos donde sí. Se recrean las condiciones del interior del Sol, o sea, eso es una estrella, es decir, eso se puede hacer, ya. Puedes coger todos estos materiales, hacer una bola con ellos y colocarlos y darles la temperatura exacta que tendrían a X distancia del Sol y tenerlos el tiempo que necesites, no millones de años, pero puedes acelerarlo, porque si son 5 millones de años a, no sé, me lo invento, a 100 grados, pues los tienes 3 horas a 2000 grados sí. Y tienes el mismo resultado, a lo mejor, ¿no? Entonces, no sería tan complicado de hacer. Lo importante es si esos mundos después son capaces o no, o de qué depende que esa mezcla de ingredientes sea capaz de generar la vida.
Yo de lo que estoy seguro es que, aunque encontremos otro planeta, seguro que no habrá ningún sitio parecido a Bilbao. ¿Eh?
Estoy seguro. Seguro será un planeta ya de por sí.
José Manuel Nieves, con la ciencia, como siempre, cada 2 semanas. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
¿Cómo creer que algo es cierto?
Cuando te lo cuenta gente en quien confías, cuando le sucede a alguien que puede explicártelo, cuando lo ves claro, incluso con los ojos cerrados.
Con un pasillo en el que se accede tras cruzar el portal, con la portería a la derecha y los buzones a la izquierda.
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Far too easily. I think you're looking for someone like me. I may not dance until I drop, but I will dance until you stop. I get to see a little something more.
Aunque muchos comercios y tiendas ya han comenzado, en unas horas se dará el pistoletazo oficial a las rebajas de enero. ¿Cuándo comprar? ¿Qué artículos se pueden rebajar? ¿Se puede devolver lo que he comprado? A todas estas cuestiones te vamos a responder aquí en la noche y además te vamos a dar las claves para que las aproveches al máximo. Para saber cuáles son los derechos del consumidor, cómo ejercerlos en periodo de rebajas y sobre todo no llevarnos sorpresas, nos acompaña esta noche Miguel Fernández, abogado especialista en materia de consumo de Legalitas. Miguel, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
En primer lugar, se nos va mucho la cabeza, hablando mal y pronto, en rebajas. ¿Qué es lo que hay que comprar en rebajas, Miguel?
Bueno, lo que deberíamos comprar es lo que ya teníamos pensado comprar de todas formas, solo aprovechando la rebaja en el precio. Pero vamos, los productos son exactamente los mismos que con anterioridad.
Y lo comentábamos al principio de esta entrevista. Algunos comercios ya han comenzado y otros pues lo harán en unas horitas, dentro de nada. ¿Qué periodos del año, en qué periodos del año se puede poner rebajas?
Bueno, antes estaban los periodos establecidos, de después de Navidades, en el verano. Desde hace un par de años, cuando los comercios quieran, buscan su propia rentabilidad, hay libertad completa y los periodos de rebaja ya no tienen ningún tipo de limitación.
Es cierto, porque este año los Reyes se han podido beneficiar de muchas de estas rebajas en muchísimos comercios.
Claro, claro.
¿Cuánto duran las rebajas, Miguel?
Bueno, lo mismo, hay libertad por parte del comercio, simplemente en cada comercio tenemos que ver en los carteles, incluso aunque esté el comercio cerrado, la duración de la rebaja.
O sea, tiene que marcar el principio de la rebaja y cuándo termina dicha rebaja.
Correcto.
¿Y qué tipos de artículos se pueden vender en rebajas? ¿No se pueden ser, por ejemplo, productos de otras temporadas?
Sí, claro, con cualquier producto puede rebajarse. La única limitación es que el producto anteriormente se hubiera vendido a un precio superior, aunque ese precio superior ya hubiera tenido antes algún tipo de descuento.
¿Y a partir de qué descuento se considera rebajas? Aquí es que encontramos mucha diferencia. Hay tiendas pues, que te descuentan un 20%, otras que te rebajan hasta el 50 y el 70%. Supongo que esto también depende de cada establecimiento.
Sí, no hay ningún porcentaje
establecido.
Lo único es que, bueno, técnicamente más de la mitad de los productos que ofrezca el comercio en cuestión tienen que estar rebajados para que puedan poner el cartel de rebajas.
Ajá, o sea, ¿todos los artículos de la tienda que anuncia rebajas deben tener descuento?
Mínimo la mitad.
Mínimo la mitad. Aquí es donde pecamos, sobre todo las mujeres, porque esto es así, que llegamos a una tienda, vemos rebajas y, oye, no sé qué nos pasa, pero siempre nos vamos a por el artículo que no está rebajado.
Claro, bueno, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque normalmente en las tiendas no todos los artículos están rebajados, lo que sí tienen la obligación de estar separados. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, en textil, un stand con ropa que pone el cartel 20%, 50% y otro al lado que no pone nada, tenemos que estar atentos porque el que no pone nada normalmente
es que
no va a tener
no tiene rebajas.
Pues
yo de verdad, yo siempre voy, siempre pasa cuando entras en una tienda, lo que estamos comentando, tiene rebajas y el de al lado pone nueva temporada. Bueno, pues yo tengo como un radar. Me voy siempre a por el de nueva temporada que no está rebajado.
Claro, bueno, es que al final la rebaja también tiene el efecto llamada de, aunque no lo necesites, vas para ver qué hay y como ves qué hay, pues...
Picas.
Claro, es el truco. Es decir, ya como no hay limitación, los comercios utilizan las rebajas pues para atraer más que para deshacerse de stock, que era un poco lo que se hacía antes.
Y otra cuestión en la que yo me pierdo muchísimo, Miguel. ¿Cómo sé de cuánto es el descuento? ¿Tiene que poner el precio antiguo y el precio nuevo con el descuento? Porque yo ya cuando me dicen sobre el precio aplicar el 40%, pues yo que soy de letras, pues no me aclaro.
Bueno, técnicamente siempre tiene que poner el precio anterior y el precio actual. Solo que el poner el porcentaje no es obligatorio, lo suelen hacer todos los comercios y sobre todo lo hacen seguro cuando es un producto nuevo, porque un producto nuevo también se puede poner en rebajas y ahí sí nos pueden poner el precio único que ha tenido el producto, puesto que es nuevo, y 30, 40%, 10%, lo que fuera.
Yo cuando pasa esto también, y supongo que a muchos de nuestros oyentes le pasará lo mismo, que voy detrás del chico o de la chica, del dependiente o de la dependienta, preguntándole, perdona, ¿esto en cuánto se queda?
Sí, bueno, eso lo hacemos todos, es eso o la calculadora del móvil.
Sí, también es muy socorrida en estos casos. Y Miguel, ¿tienen garantía los productos que compramos en rebajas?
Exactamente la misma.
Igual, como sí. un artículo que compre cuando no es rebajas.
Exacto, la garantía es... exactamente la misma, los 2 años por definición de efectos de fabricación, etcétera, nos vale. Tenemos que diferenciar siempre pues una garantía de un electrodoméstico, de un producto electrónico, que digamos nos entra más claramente en la cabeza que si compramos una prenda de textil que tiene una raja, pues puede seguir teniendo la garantía, pero a los 2 días que tardamos en ir al comercio ya nos pueden decir que eso lo hemos hecho nosotros,
claro.
Con lo cual tenemos que estar muy atentos siempre.
¿Y puedo devolver en rebajas lo que he comprado? Porque ¿por qué hay establecimientos que te devuelven el dinero y otros que te dejan cambiarlo, pero por otra cosa?
Bueno, eso es porque ese derecho no lo tenemos por ley. Es un derecho que algunos comercios contractualmente nos quieren dar, ya sean 10 días, 15 días, y siempre bajo las propias normas o condiciones que nos dé el propio comercio. Para eso tenemos que estar atentos al reverso del ticket, donde se establece qué plazo tenemos y si nos lo devuelven por otro producto, por dinero o por un vale.
O sea que esto depende de cada establecimiento también.
Sí, por supuesto.
Y no tengo problemas para devolver en rebajas, como hemos comentado, lo que he comprado.
La devolución es exactamente la misma. De hecho, los establecimientos en periodos de rebajas, en vez de limitarlo, lo que hacen es ampliarlo. Un poco también lo que hablábamos, pues el efecto llamada, de intentar que la gente pues no vea que tiene menos derechos y se abra a comprar y a consumir más.
De hecho, esto ha pasado también antes de estos reyes. Yo me acuerdo que he hecho alguna compra en algún comercio y me han dicho, tienes para devolverlo hasta el 31 de enero, o sea, un plazo muy superior al mes que normalmente o a los 15 días que te dan en los comercios habituales.
Claro, lo que hablamos, lo amplían para que nos quitemos de prejuicios, porque evidentemente con la crisis pues lo que ha provocado es que al consumidor que antes pues solo tenían que abrir las rebajas y nos imaginamos todos esperando en la puerta y entrando a mogollón, ahora ya tienen que intentar ir dando más más acicates, más caramelitos para que el consumidor vaya corriendo a comprar todo lo que necesite y lo que no necesite.
Esto, y lo que no necesites. Y si la compra la hacemos, Miguel, por internet, porque ahora vemos en todos los comercios que empiezan las rebajas, pero también muchos de estos establecimientos que tienen la opción de comprar online también empiezan sus rebajas en internet. ¿También puedo devolver lo que he comprado por internet?
De hecho, si compramos por internet tenemos un derecho que no tenemos de la otra manera. Igual que comprado en comercio, pues dependemos de que el propio comercio nos dé la opción de devolver el producto, ya sea cambiarlo o devolverlo por dinero o por un vale. Si compramos por internet, tenemos el derecho a desistir en 14 días naturales desde que recibimos el producto, con lo cual es un añadido, uh-huh. un plus para la contratación por internet que, Para mi gusto, es la más segura a día de hoy.
Pues sí, por eso cada vez hay más gente que recurre a este tipo de compras por internet. Pero tengo otra duda, ¿quién corre con los gastos de devolución si ha sido una compra a distancia?
El consumidor.
Aquí pagamos nosotros, ¿no?
Claro, es decir, cada parte debe restituirse lo que ha dado la otra. Nosotros tenemos que devolver el producto al vendedor y el vendedor nos tiene que reintegrar el dinero.
Para ir terminando, Miguel, quiero que en primer lugar nos des consejitos para comprar en estas rebajas.
Bueno, el primero, calma.
No volvernos locos, ¿no?
Exacto. Es decir, que la rebaja hay que estudiarla un poco porque pese a toda la regulación, pese a toda la vigilancia, pues evidentemente siempre llegamos a un comercio y nos ponen que tiene un artículo que costaba, pongamos 100 euros y que ahora cuesta 50, ¿sí? Pero si vamos 3 días antes, el artículo costaba 60.
Yeah.
Entonces, bueno, pues hay que planificarse mucho, ir con un listado para no perder la cabeza.
Calma ante todo, esto lo primero.
Claro, calma ante todo porque luego llegan los problemas de las devoluciones, que, bueno, ya te digo, depende del comercio y luego además, si intentamos devolver un artículo y que no está en perfecto estado, pues ya nos pueden empezar a poner problemas.
Ya. Yeah. ¿Y pueden verse mermados los derechos del consumidor en rebajas, Miguel?
Bueno, no mermados, simplemente por cuantía de consumición por parte de cada persona parece que surgen más problemas, pero surgen los mismos problemas de siempre, solo que evidentemente si durante el año compramos 100 cosas y en periodos de rebajas ya estamos comprando la mitad, pues parece que es más, pero normalmente no.
Pues como dice Miguel Fernández, abogado especialista en materia de consumo de Legalitas, ante todo, mucha calma en estas rebajas y yo añado también, y un poquito de cabeza, ¿no, Miguel?
Por supuesto.
Miguel Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Muchas gracias a ti, un abrazo.
Un abrazo.
¿Te ha tocado algún pellizquito en el sorteo del niño? Paco Ventura te resume dónde se ha repartido la suerte.
Leganés, al sur de Madrid, ha sido agraciada con el primer premio de sorteo del niño.
El 5, el 5, el 4, el 8, el 7, 55.487, 2 millones de euros.
55.487, 55487, 2 millones de euros a la serie y 200.000 euros al décimo. Lo ha vendido en su integridad la administración número 4, situada en un barrio obrero de esa localidad madrileña. El lotero, Gustavo Fernández, dice que está muy repartido y se vendió todo. Además, era un número destinado a los vecinos del barrio.
Mucha felicidad, mucha alegría, sobre todo de la manera que ha sido repartido, porque ha sido décimo a décimo por ventanilla entre todos los clientes.
El sorteo del niño ha representado siempre la segunda oportunidad, después del gordo, tanto para los que no compraron en Navidad como para los que no ganaron, pero al menos recibieron un reintegro y lo reinvertieron. También los hay que no contento con los pocos euros que ganaron en el gordo, vuelven a apostar. Y eso ha ocurrido en Leganés.
¡Sabía yo que no se iba a tocar!
La mayoría de los agraciados, como siempre, utilizará el dinero en tapar agujeros, hipotecas y deudas, pero muchos sueñan con hacer un viaje lejos, como a Nueva York o a Las Vegas, pero la alegría se expande.
¡A mi suegro! ¡Que sus hijos y sus bisnietos! ¡Hijos! ¡Bisnietos que tienen un montón!
El Leganés se ha brindado con cava en medio de la euforia y los nervios. A algunos les llegó la suerte en el último minuto.
Pues llegué ayer por la tarde y no lo había cogido. Y cuando me iba a los Reyes a las 8 menos cuarto menos 10, entré a por él.
El segundo premio ha recaído en el número 43.743, dotado con 750.000 euros por serie y ha sido vendido en múltiples localidades españolas. El tercer premio ha sido para el número 84.222, con 250.000 euros por serie y vendido fundamentalmente en Cataluña. Madrid, capital, también se ha llevado un buen pellizco del segundo y tercer premio. Like the blues, almost like the
blues. La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Estamos preguntándote esta noche sobre tu foto preferida. ¿Qué nos están contando, Belén?
Pues mira, Mary Gorostiza nos ha mandado la foto, su foto preferida. Dice, con mis padres y mi hermano, la razón de mi vida. Y está Mary haciéndose un selfie estupendo con sus papis y con su hermano. Que mira qué guapísimo es toda la familia.
Sí.
Qué alegría me da ver estas fotos. Manu Bot, del Valle Pereda, dice, la verdad que me emociona, es preciosa, no demuestra esto... que el ser humano puede ser maravilloso. Felicidad y amor a todos. Manu se refiere pues a la foto que hemos publicado en el muro de Facebook, en el que está este italiano de 28 años cogiendo en brazos a su abuela enferma de Alzheimer. Y Yago Tamargo dice, cualquiera de las que suba a mi muro que podéis visitar y cualquiera de micología que cuelgo en el grupo Asturias Micológica. Yo he empezado a quitar fotos mías por seguridad. Pues mira, haces bien, Yago. Y es verdad que todos sabemos, porque Yago es oyente habitual nuestro, que a Yago le encantan las setas, le encanta la micología. Y es verdad que hay veces que ponen unas fotos preciosas y chulísimas de las setas. Y Maribel Trabanco, buenas noches. La foto que más me gusta es la que tengo puesta en el perfil de Facebook, que es una foto pues de toda la familia. Y alguna más de estas de hace algunos años. Ahora no me gusta nada hacerme fotos. Bueno, espero que se hayan portado los Reyes. Yo no sé si aguantaré hasta que comience el programa. Mañana vuelta a la normalidad después de 15 días de vacaciones. A la que morro, Maribel.
Sí, y tanto.
Bueno, pues ya sabes, si tú nos quieres contar tu foto preferida. Yo soy muy de fotos, ¿verdad, Lartaun? Tú lo sabes.
Sí.
también si te gusta a ti hacerte
si,
fotos.
Si porque... serás de fotos que luego nunca te funciona el móvil de la cantidad de fotos que tienes.
Eso es cierto, porque yo soy muy de, ay, esto es una foto, ay, siempre me gusta hacer fotos, sí. y me gusta pues tener un montón de fotos en el móvil, fotos con amigos, con la familia. Oye, que también nos puedes contar si posas tú, que yo tengo ya mi pose de foto.
Si tienes pose de foto.
Ladeamiento de cabeza, sí.
¿Tu pataki?
Claro, yo tengo mi pataki. El pataki siempre queda muy bien en las fotos, por cierto. ¿Sí? Bueno, pues si quieres contarnos esto, ¿cómo posas tú también en las fotos? Esa foto favorita, esa foto entrañable con tu padre, con tu madre, con tus hijos. Ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope. Y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es.